Hace ya un par de meses comenzamos aquí en RCN Radio una serie de entrevistas con los precandidatos presidenciales con el objetivo de que ustedes tengan la oportunidad de conocerlos un poco más, conocer sus propuestas, sus ideas, quiénes son, incluso también lo que son como seres humanos, para que ustedes tomen una decisión informada y tomen una decisión a conciencia. Es muy importante la decisión que se va a tomar el año entrante, como cada vez que los ciudadanos acuden a las urnas. Hoy nos acompaña en esa serie de entrevistas que venimos haciendo con precandidatos presidenciales Humberto de la Calle, precandidato del Partido Liberal. La consulta es el próximo domingo, de modo que están ya en la recta final de esa campaña para la consulta, y pues le queremos hacer preguntas sobre esa consulta, sobre asuntos políticos y sobre tantos de los que tendría que saber alguien que aspira a la presidencia de la República. Doctor Humberto de la Calle, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda, feliz aquí, volví a mi casa. Aquí estuve varios años trabajando, ¿no? Luego, para mí es simplemente un retorno.
Un retorno, exactamente. ¿Extraña la radio?
Sí, sabe que ese es un oficio extraordinario por la adrenalina. Hay que meterle adrenalina a la vaina. Uno llega aquí, es como un torero que no sabe qué toro le va a salir. Y puede suceder cualquier cosa al aire.
Exactamente.
Bueno, en política tiene los
más o menos lo mismo.
Exactamente. Bueno, últimos días de la campaña. ¿Qué va a hacer en esta recta final antes del domingo ya, cuando se somete su nombre a la consulta liberal?
Pues aquí lo que tenemos es mucho activismo en Bogotá, en las localidades, distintas reuniones. Por ejemplo, hay una reunión importante con mujeres, jóvenes. En fin, y también dijéramos mucha interlocución de carácter personal. En efecto, la consulta es el domingo. Es importante que se tenga claro que vota cualquiera. Cualquier ciudadano puede votar, no solo los liberales. Eso me parece que no está suficientemente claro para muchos. La consulta es abierta y allí se escogerá un candidato liberal, que en mi caso esto implica no el final de una tarea, sino el comienzo de otra, que es buscar agruparnos, una coalición enorme, una cosa que yo creo que tiene que ser mucho más grande y que no basta con los partidos, sino que hay que ir mucho más allá.
Doctor Humberto, y muchos colombianos, liberales o no, se preguntan, ¿y si valdrá la pena una consulta interna del Partido Liberal que cueste 40 mil millones de pesos para tomar una decisión interna del partido entre usted y Juan Fernando Cristo? ¿Qué responderle a los colombianos que dicen, hombre, esto vale mucho, la democracia cuesta, lo sabíamos, pero ¿tanto?
Sí, lo primero es que, claro, es un tema, yo soy muy sensible al tema, yo no voy a despreciar ese argumento, y realmente es como una jartera eso, ¿no?, tener que estar discutiendo esto. Pero a ver, hagamos breve recuento porque el tiempo apremia. Primero, la consulta es un mecanismo que está en la ley, la fecha la fijó el Consejo Nacional Electoral, varios partidos pidieron cupo para la consulta y luego desistieron. El Partido Liberal quedó solo y ahí entonces empieza a aparecer como un cierto sesgo, como si se tratara de algo innecesario. En segundo lugar, entre solo dos candidatos, pues eso también genera, en un ambiente en el que además toda la política está tan desacreditada. Entonces yo realmente entiendo el argumento. Propuse mil fórmulas, me sometí. El doctor Galán en algún momento dijo que él quería una encuesta, y le dije, bueno, listo, hagamos la encuesta. Me propuse el consenso, en fin. Pero yo creo que tampoco podemos extremar el argumento. Sí. Porque fíjese, este es un país donde siempre se ha dicho, los partidos son roscas, las manejan a una camarilla, y los ciudadanos no tienen derecho a participar. Y claro, eso cuesta. El argumento de los costos también tiene que tener su límite. Más barato que esto es una dictadura, pues si se tratara de costos, suprimamos todo el ejercicio electoral. Sí. Entonces tampoco me parece que debemos llegar al extremo de estigmatizar los ejercicios de un partido, de preguntarle a los ciudadanos. Eso también tiene cierta solidez democrática, pero bueno, yo entiendo, lo cierto es que en este momento eso fue lo que adoptó como regla el Congreso del Partido Liberal. Yo me sometí a las reglas que resultaran de allá. Francamente no hay más camino en este momento, ¿no?
Y más allá de los costos, doctor Humberto de la Calle, también la opinión pública tiene presente que en esta consulta quedaron por fuera personas como Juan Manuel Galán, como Vivian Morales o como Sofía Gaviria, que anda pataleando todavía judicialmente la posibilidad de que se revisen algunos temas relacionados con el famoso manifiesto que se puso a firmar a los candidatos o precandidatos presidenciales. ¿Se puede seguir llamando un partido liberal con esas exclusiones que aparentemente se hicieron frente a estos nombres que le menciono?
No, pero ese es un sofisma, porque exactamente es al contrario. A ver, los partidos se llaman partidos. Se llaman partidos porque tienen posiciones. Uno no puede pedirle al Partido Comunista que meta en sus cuadros defensores de la propiedad privada, ¿no? La sociedad es amplia, es en la sociedad donde impera la tolerancia, el respeto por todo tipo de ideas, pero los partidos toman partido, eso es lo que quiere decir eso. Por lo tanto, allí lo que se hizo fue un manifiesto en torno a dos temas. el más liberal de todos, que es la no discriminación, y el segundo, la defensa del proceso de paz. Esa es la posición del Partido Liberal.
Pero se lo aplicaron a los candidatos presidenciales y no a los candidatos a Congreso, que fue la noticia de la semana pasada. Sí. Que los principios son unos para los candidatos presidenciales, pero son bastante flexibles para los candidatos a Congreso. Pero, como si deliberadamente quisieran sacar a Vivian Morales, a Sofía Gaviria, pero a la hora de buscar votos para el Congreso, vengan todos.
Sí, esa explicación la tiene que dar el director del partido, no tengo que darla yo. Yo firmé el manifiesto. Estoy absolutamente convencido de que lo liberal es no discriminar, que hay derechos de padres adoptantes, de personas solteras que pueden adoptar, en fin, toda esa discusión. Y segundo, que el Partido Liberal se la jugó por la paz. Luego, me parece que es un contrasentido de alguien que pretenda ingresar a un partido a defender justamente lo contrario de lo que ese partido sí cree. Aquí hay una anécdota, pues, medio banal, pero que a ver si me entienden mejor los oyentes. Un alcalde de Bogotá no usaba corbata nunca, entonces decidió ir a un club social y le dijeron, el portero le dijo, no, aquí es con corbata. Entonces él dijo, denuncio que me están discriminando. No, ese club que es privado tiene derecho a poner unas reglas. Los partidos tienen derecho a poner sus reglas, sus programas. Eso es universal. Nadie está obligado a pertenecer a un partido. Lo que me parece un contrasentido es pretender llevar la voz de un partido en contra de los programas de ese partido. Pero yo, francamente, no quisiera entrar en polémicas. Yo quisiera que el Partido Liberal, después del 20, actúe unido, que mantengamos el proceso de paz, que no aceptemos la tesis de volver trizas los acuerdos, pero sobre todo que volquemos ahora que no nos estamos dando bala todo el esfuerzo de los colombianos a los temas de inequidad, de desigualdad en esta sociedad.
Doctor Humberto, ya ha dicho usted que este es el primer paso apenas de una candidatura presidencial que tiene que convocar otros sectores diferentes. Si usted gana esa consulta liberal, ¿con cuáles personajes se ve haciendo esa gran alianza? Y en particular, déjeme preguntarle por un nombre. ¿Gustavo Petro podría entrar en esa alianza en la que usted se imagina para ganar en primera vuelta o para jugar en primera vuelta duro?
Yo creo que lo esencial en mi caso, y lo he dicho mil veces, es que tengo la mente abierta. Yo no creo que el Partido Liberal solo pueda afrontar esta coyuntura. Eso sería un error. Ni siquiera ninguno de los partidos que han estado en esta línea, en la línea, dijéramos, de aclimatar la paz y de aprovechar el fin del conflicto con propósitos reales de política social, por fin. Y ahí cabe mucha gente, pero yo creo que este no es el momento de resolver ese problema. En el mes de marzo se habla, por ejemplo, de una consulta interpartidista. Tendríamos que esperar decisiones finales entre Fajardo, Claudia, Robledo. Por el otro lado está Clara López, que también se ha manifestado dispuesta. El doctor Petro no ha invocado necesariamente, hasta donde yo sepa, la posibilidad de una coalición, pero eso yo creo que hay que juzgarlo más adelante. Yo, dijéramos, lo que tengo claro, y me adelanto a la pregunta que creo que es la que sigue, yo no voy a estar en alianzas con las FARC, pues, para que salgamos de ese lío de una vez.
Sí, este no es el
candidato.
Cada loro en su estaca. Pero precisemos la de Petro primero. Con Petro sí.
No, es que no voy a juzgar eso ahora, porque eso hay que resolverlo en la práctica. Es muy difícil saber ahora, por ejemplo, lo que ocurre en marzo es determinante. Esto hay que trabajarlo con una dosis de realismo. Yo creo que las votaciones de marzo van a ser el indicativo, y además hay que saber si estas son alianzas de doble vía. No es solo que uno manifieste, sino que de allá para acá, ¿qué viene? Yo realmente tengo mis objeciones, por ejemplo, en la postura tradicional de Petro frente a Venezuela. Yo ahí tengo distancias. Sin embargo, en una última entrevista vi que ha cambiado de posición. En segundo lugar, lo que sí creo yo que tiene razón Petro es en que la Corte Interamericana y las Cortes Nacionales han señalado algo que yo sí creo que es válido. En materia democrática, solo la justicia penal puede inhabilitar a una persona. El derecho de ser elegido es prevalente, y en Colombia no habíamos cumplido eso. En el 91 dijimos, bueno, que el procurador sea el que tenga también la facultad de inhabilitar a un congresista. Realmente eso viola la Convención Americana, y en eso tiene razón Petro. Y bueno, y luego de la experiencia del paso del doctor Ordóñez por la Procuraduría, realmente yo creo que hay que regresar a esa norma, que es solo una cosa de carácter judicial la que puede privar a una persona de ser elegida.
Juan Manuel.
A propósito, doctor de la Calle, del tema de Venezuela, bueno, entre otras cosas es bueno mencionarle o recordarle a la audiencia que el doctor de la Calle conoce muy bien Venezuela, el tema venezolano. Hace 10 años, 9 tal vez, lanzó El día que Chávez renunció, que puede ser un libro que valdría la pena traer a colación nuevamente. ¿Cuáles son esas objeciones sobre Venezuela? ¿Cómo está viendo usted el tema de Venezuela hoy, sobre todo cuando estamos a puertas de que se pueda declarar en quiebra, de que pueda haber cesación de pagos en el vecino país?
Pues el punto de partida, Juan Manuel, me parece que es correcto, porque claro, ese librito seguramente circuló tan poco, pues que parece ser algo irrelevante, pero... En aquel entonces yo era el representante de Colombia en la OEA. Yo presidí las deliberaciones. Perdóneme que hable en primera persona del singular, que es tan maluco, pero pues toca. Presidí las deliberaciones que condujeron a la Carta Democrática Interamericana, que es como el catecismo de la democracia en el sistema interamericano. Ese libro lo que cuenta es lo que pasó en la OEA. Y ahí están todas mis ideas totalmente opuestas a los criterios y la orientación del señor Chávez. Luego dijéramos, eso contribuye a señalar pues que yo siempre he estado en los senderos de la democracia. Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es una dictadura, y eso hay que decirlo sin ambages. Viola totalmente la Carta Democrática Interamericana y ahora está a punto de deshonrar la deuda. Realmente es una situación absolutamente caótica. Pero ¿qué creo yo que hay que hacer desde el punto de vista colombiano? Hay que obrar con prudencia. Aquí hay gente pendenciera que lo que busca es pedirle al gobierno que salga pues a ofetear a Maduro. Eso es un error, porque eso es lo que él quiere. Ese es el papayazo. Tenemos que obrar dentro del marco multilateral. Yo creo que Colombia no debe tomar, salvo defender la soberanía, claro, ante una agresión. Pero de resto vamos con las naciones de Latinoamérica, los foros diplomáticos, que siempre son un poco decepcionantes. La diplomacia no tiene la efectividad que muchos quisieran. Pero con la frontera que tenemos y la situación de una frontera tan porosa, yo creo que lo que hay que tener es prudencia y no hay que estar con esa actitud pendenciera tratando de desafiar a Maduro, que es lo que él necesita para afianzarse adentro. Ese es un error.
Sí, doctor de la Calle, sobre lo de Venezuela, usted dice contundentemente lo que está ocurriendo ahora es una dictadura. La pregunta concreta es, ahora y desde hace muchos meses no hay embajador en Venezuela. Hay un señor que está nombrado, pero se la pasa aquí en Bogotá y no está en Caracas. ¿Usted, si gana la presidencia, nombraría al día siguiente embajador allá en Caracas?
Pues yo creo que, claro, eso siempre es circunstancial. Es muy difícil predecir las circunstancias de ese momento. Pero yo, por norma general, sí preferiría que tuviéramos un embajador allá para
llevar... romper relaciones, no.
No, me parece no. Que además eso, ¿qué objeto tiene? Lo que sí es necesario es solidificar la presencia multilateral. Por ejemplo, en la OEA, bajo la Secretaría de Insulza, eso se volvió, esa es la mejor expresión. Yo creo que el actual secretario general está haciendo lo posible, pero ¿qué pasó en la OEA? Que con una tradición de no votar, sino de buscar el consenso, se paralizó ese organismo. Lo que hay que tratar es de reactivarlo y volver a lo que dice la carta de la OEA. Tomemos decisiones sobre Venezuela. La Carta Democrática permite, pero deben ser acciones multilaterales. Es donde yo quiero insistir. Y si la OEA no funciona, pues habrá otros escenarios o incluso reuniones ad hoc de los ministros de Relaciones de Latinoamérica. Pero eso de estar dándole el papayazo a Maduro, de generar una crisis con él, me parece que es un error.
Doctor de la Calle, volvamos al escenario doméstico. Usted, cuando la Corte Constitucional falló sobre el fast track, dijo el Congreso puede cambiar los acuerdos, usted dijo esto se abrió una caja de Pandora y le llovieron rayos y centellas. La coyuntura actual es esa. Está la JEP como al borde de quedar hundida. Usted ha visto, pues todos estos días no hemos visto sino el pedaleo a veces inane de los pocos funcionarios del gobierno que le están metiendo perrenque a eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo ve usted este panorama y qué pasaría si la JEP finalmente no funciona? Estamos en un proceso en desarrollo y el Congreso quiere cambiar el núcleo del acuerdo.
Sí, en aquel entonces me parece que la mía fue una voz solitaria y realmente me llovieron rayos y centellas, pero yo creo que esto está demostrando que yo tenía razón. Pero es que no era una razón arbitraria, no era que había que pasar por encima de todo el mundo a la brava, no. Lo que yo decía es, mire, hubo un acuerdo y él no ganó. Hicimos un nuevo acuerdo. Ahí empieza, pues claro, la discusión. Hay quienes creen que no lo era. Era un nuevo acuerdo. El 98% del no se plasmó en el acuerdo. Y quedaron puntos que son críticos y que siguen pesando. Ese acuerdo fue refrendado con una maciza mayoría en el Congreso porque la Corte Constitucional señaló que el Congreso no había perdido sus facultades. Luego era ya algo que comprometía al Estado. Por esa razón, claro, siempre hay que tomar decisiones de detalle, de desarrollos concretos, pero preservando la esencia de lo acordado. Yo creo que a Colombia no le conviene faltar a la palabra que es la palabra del Estado colombiano. Ese es un error, históricamente ha sido una tragedia. Uh-huh. La guerrilla liberal entregó las armas, vino Guadalupe Salcedo, lo mataron, uh-huh, y esa guerrilla liberal se trasteó para las FARC. Lo que hizo fue reactivar el conflicto. Ese es el error que no podemos cometer otra vez en Colombia. Hombre, hay que honrar esa palabra. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta y yo me inclino ante ellas respetuosamente, pero demos este paso. No podemos seguir toda la vida orbitando alrededor de las FARC. Llevamos medio siglo en que la agenda nacional son las FARC. Salgamos de esto. Yo lo que creo es que hay una oportunidad de mirar al futuro, de dar pasos adelante. Ahora, si la jurisdicción se cae, pues esa es una de las vigas maestras del acuerdo. Pero fíjese el contrasentido. La jurisdicción contiene sanciones. Algunos dicen que son leves sanciones. No hubo amnistía para los crímenes más graves. Entonces estamos en una paradoja. Quienes han impedido que la JEP funcione son los que critican a las FARC porque van a ir al Congreso sin ir a la JEP primero. Ese es un contrasentido y es un sofisma. El acuerdo lo que dice es que el 24 de febrero del 2017 tenía que empezar a funcionar las FARC. La demora es la que ha creado estas circunstancias. Sí. Ya hubiéramos salido de eso. Y en segundo lugar, quienes dicen impunidad, pues hombre, aprueben la JEP para que estos señores de las FARC, y no solo ellos, aquí hay otros responsables. Uh-huh. Si en Colombia no tenemos esa claridad de que aquí hubo un conflicto y que hay otros responsables que también deben ir a la jurisdicción, pues realmente la paz no va a lograr tener calar en el espíritu de los colombianos. Entonces lo que me parece es que hay que actuar rápido. Esa es la mejor respuesta.
Doctor de la Calle, aquí hay un problema que es transversal a todos los gobiernos y a todas las agendas, que es el del narcotráfico. Estamos en un momento en que tenemos otra vez la espada de Damocles de los Estados Unidos encima. Estamos con una estrategia doble de zanahoria y garrote, pero el garrote da más resultados que la estrategia de la zanahoria, que es la sustitución de cultivos, que es mucho más lenta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para romper ese nudo de que la gente prefiere los resultados que a la larga no van a solucionar el problema de la droga?
Pero lo primero es tener claridad. A ver, mi posición sobre esto es la siguiente. Frente al narcotráfico, bandas criminales, bandas sucesoras del paramilitarismo, lo que tenemos que hacer es responder duro, sin contemplaciones, dentro de la fuerza tranquila de la democracia, no con guerra sucia. Pero nosotros tenemos un compromiso con nosotros mismos de derrotar esas bandas y el narcotráfico que ha hecho mucho daño. Ese es un primer punto de partida. Pero el tema de los cultivos, en mi opinión, tiene características distintas. Los cultivos son ilegales y deben seguir siendo. Pero ahí hay unos problemas de desarrollo agrario y uno no puede trabajar eso con el mismo rasero. Ejemplo, el profesor Hernando Zuleta de la Universidad de los Andes, que es un experto en la materia, nos dice que en el marco del narcotráfico global, la hoja de coca pesa solo el 9%. El problema central está en lo que se llama interdicción, destrucción de laboratorios, etcétera. Colombia destruyó 400 toneladas de cocaína en un año. En ese mismo año, Estados Unidos destruyó 10. Luego, sí me parece un poco desproporcionado del presidente de Estados Unidos volver a evocar ese mecanismo de la desertificación. Por lo tanto, yo creo que la sustitución de cultivos no es original. Eso no es que se nos haya ocurrido a nosotros porque somos muy brillantes, eso es viejo. Pero una cosa es sustituir en medio de la balacera y otra intentar sustituir una vez ha terminado el conflicto, por lo menos con las FARC. Yo creo que hay que darle una oportunidad a la sustitución y tener un tratamiento diferente. ¿Meter a la cárcel a los cultivadores? Hombre, por Dios, llevamos en esta guerra 30 años sin éxito. En cambio, Colombia sigue teniendo éxito en actuar donde toca, que es en la interdicción. Pero ya el marco global del problema también genera dudas, que no son solo de Colombia, sino de muchos países empiezan a ver esta guerra que conduce.
A nada. Luego,
pero nosotros dijéramos
pero
en el carro.
¿Usted es partidario
camino
de regular?
Yo sí, yo lo soy,
o
pero
sea,
también.
No más guerra que está perdida es y que regular el.
Yo sí
la
creo que está realmente
de
prácticamente perdida, pero claro, regular no quiere decir legalizar. Bueno, todos sabemos. La regulación implica que hay una vigilancia sobre un producto que es muy nocivo para la sociedad, eso no se puede perder de vista. Muchas, por donde recorro, las madres me dicen, mire, está aumentando el consumo de estupefacientes entre los niños, y me parece que ese es un problema, pero hay que tratarlo, primero de manera razonable, razonable, distinta a lo que ha ocurrido hasta ahora, lo cual Colombia no puede hacer solo. Yo también entiendo que tenemos que ir con la comunidad internacional. No se trata aquí de promover la legalización unilateral en Colombia. Pues no nos podemos convertir en el Tíbet del opio, y eso me parece que es un error. Hay que ir con la comunidad internacional, pero cada vez va progresando la idea de que este camino no nos conduce a nada y que los mayores desarreglos provienen precisamente de la circunstancia de un comercio ilegal.
Bueno, José Manuel, nos pedía la palabra para un tema profundamente puntual que está de debate hoy concreto en el país y que divide las opiniones. Es uno de esos elementos que quedaron pendientes después de que se hizo el segundo acuerdo de paz.
Y que tiene que ver con la participación en política de los máximos responsables de las FARC, doctor de la Calle, y que tiene que ver además con la Justicia Especial para la Paz, que se discute hoy en su acto legislativo en la Corte Constitucional, pero también en su ley reglamentaria o estatutaria en el Congreso de la República. Y es que muchos colombianos dijeron, está bien, aceptamos tragarnos el sapo de ver a los máximos responsables participando en política con tal de que se silencien los fusiles, pero no es pedirle ya demasiado a los colombianos que además de que puedan tener esa participación, lo hagan especial para la paz, como parece que vamos para allá.
Claro, pero quiero insistirle, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque quienes consideran que era un sapo inaceptable han contribuido a demorar la puesta en marcha de la jurisdicción. Ya dije, lean el acuerdo. Si el 24 de febrero estuviera la jurisdicción, no estaríamos en esta discusión. A ver, el plano general, y yo no lo escondo ni lo he escondido nunca, la idea general de un acuerdo es que dejen de echar bala y entren a la política, y yo sigo sosteniendo que eso es lo mejor para Colombia. Miremos esto en perspectiva, dentro de 30, 40 años, a ver, ¿qué es lo que va a definir esta época en Colombia? Pues la circunstancia de haber terminado un conflicto el más doloroso.
Ese punto parece que no lo discute nadie, sí. Doctor de la Calle. Todo el mundo está claro que se desmovilizaron para hacer política. Es si antes o después de pasar por la justicia, es que ya, el punto de debate.
Ya voy para allá. Lo que le quiero decir es, si el 23 estuviera funcionado, esos señores ya estarían en manos de la jurisdicción. Luego, insisto, es que aquí hay un sofisma profundo y un truco, que es quienes se oponen, quienes no dejan, quienes meten 400 enmiendas en un proyecto, son los que se quejan de por qué no van a una jurisdicción que no existe, precisamente porque no la dejan aprobar. Pero,
doctor de la Calle, ¿será que la culpa sí es de la oposición?
No, de todo el mundo.
De los uribistas, cuando tendrían que estar funcionando las mayorías del gobierno nacional, sí, son ellos los responsables, verdaderamente.
Por eso digo que hay responsabilidades de todos, incluso seguramente al gobierno también le faltó vigor o hubo demasiadas discusiones, y hasta las FARC también discuten todo. Yo no estoy diciendo que sea solo una unilateral responsabilidad, pero lo que sí quiero decir es, la jurisdicción establece que las sanciones restrictivas de la libertad se aplican a los más graves delitos. Una persona que esté condenada a desminar 5 años en el Orejón, pues no puede ir al Congreso. A mí me parece que ahí hay un problema de hecho,
pero no tanto de lo principios. Dice, doctor de la Calle, el acuerdo no dice eso.
No, pero es que es un problema físico. Si usted, el acuerdo lo que dice es, usted se va a una zona, no puede salir de ella sin permiso, sí, de la jurisdicción. El señor está cumpliendo, sí, una sanción. A mí me parece obvio que ahí hay un problema de hecho. Supóngase que el día de mañana, claro, usted me dirá, bueno, y si la jurisdicción les da permiso y van los sábados a desminar y los miércoles a la sesión, eso me parece demasiado especulativo. ¿Por qué no le damos una oportunidad a que la JEP funcione, a que estos señores vayan? Hay una fórmula que ha aflorado, sí, que pudiera intentar satisfacer esto, aun cuando es bastante difícil, que vayan a la jurisdicción, cuenten la verdad, que el inventario sea riguroso de los bienes para reparar, y que en esas circunstancias pues vayan al Congreso mientras se pronuncia la jurisdicción y establece las sanciones. Pero me parece que lo que no podemos es sacrificar, pensemos desde arriba. Yo insisto, me parece que no debemos sacrificar esto sencillamente por la discusión de esta naturaleza, que me parece muy fáctica. Voy a decir solo, mire, con absoluta sinceridad le quiero decir a los colombianos, esto no es que nos sorprenda y que sea nuevo. A este tema de la participación le metimos julepe, era permanente nuestra discusión con las FARC. Yo quiero transmitirle a los colombianos mi percepción. Esto hasta los 2 segundos antes de finalizar el acuerdo estuvo pesando. Sin una participación en política no hubiera habido acuerdo. Y me parece que hay que llevar la discusión allá. A ver, ¿qué preferimos los colombianos? Esa es la verdadera discusión de fondo. Es lo que yo quiero transmitir de mi experiencia en La Habana.
Sí. Doctor de la Calle, pero volviendo un poco al sentido de la pregunta de José Manuel, pero se la cambio para hablarle de un nombre en particular. No que la FARC como partido político no hagan política, eso creo que muchos estamos de acuerdo en que sí tiene que ser. Pero Sergio Campo Madrid, el columnista, escribió ayer una columna en la que decía: estoy de acuerdo en que las FARC tienen incluso la obligación moral de hacer política. Pero le pido a Timochenko que por estas elecciones del 2018 no se lance, que retire su candidatura y no se lance y tengan simplemente los 10 congresistas a los que tienen derecho. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Debería Timochenko, él en particular, retirarse?
Sí, yo no tengo por qué incidir y actuar como una especie de vocero de las FARC. Ellos toman sus decisiones muchas veces equivocadas, porque perdóneme que le diga, también hay unas torpezas monumentales y a veces pierden la sintonía con el país. Pero esta pregunta me permite entonces hacer aquí una revelación que nunca la había hecho. Una de las fórmulas que le dimos a las FARC fue: no se presenten ustedes, no se presenten ustedes, tengan paciencia, busquen otras personas que los representen. Ahí queda eso, pero de eso tienen que responder las FARC, ¿no? Ellos son los que tienen que entender si están obrando correctamente en política o no.
Estamos hablando con Humberto de la Calle, tema...